estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Sigue avanzando la semana, ya estamos a 11 de noviembre, estamos en la calle, que no nos han puesto de patitas en la calle, por lo menos por ahora. Hemos dejado el estudio de la avenida de Escaleritas y nos hemos desplazado hasta el Parque de Santa Catalina. Estamos en el edificio Miller, aquí se va a celebrar una nueva edición del WOMAD. ¡Arrancamos! When you're running on empty. Miren, el WOMAD no es un concierto, no es un festival al uso, es muchísimo más que eso. Estamos hablando de uno de los eventos más inclusivos del planeta. El festival fue creado por Peter Gabriel, un activista que vio en la música un vehículo para denunciar situaciones injustas de la sociedad, la pobreza, la discriminación, la desigualdad, sobre todo en el continente africano. El WOMAD es un canto a la defensa de los derechos humanos, es un ejercicio de integración a través de la música. WOMAD es considerado una institución benéfica que promociona, mejora, incentiva, une las culturas de todo el mundo. Por eso, aparte de conciertos, también se realizan actividades complementarias, como talleres y todas ellas fuera de centros educativos, ¿no? La sociedad más tolerante, una sociedad más comprensiva, una sociedad más rica, más diversa, es lo que se pretende buscar con este festival. Y con permiso de Cáceres, me permito decir que no hay mejor emplazamiento en el planeta que Canarias para desarrollar todos estos valores. Canarias es un faro tricontinental, ¿verdad? Las islas, zona ultraperiférica de Europa. Tenemos un estilo de vida muy europeo. Cercanía con África, al fin y al cabo, somos africanos físicamente, estamos en el continente africano. Y también tenemos unos inolvidables lazos históricos con Latinoamérica. Por eso siempre hemos apostado por el WOMAD. Desde ese concierto del año 1993, que lo recuerdo con muchísimo cariño, porque además Cadena 100 fue emisora oficial en ese momento, trabajaba en Cadena 100, hasta la actualidad, cientos de miles de bandas han pasado por el Parque de Santa Catalina, todas con una calidad contrastada. Y este año no iba a ser menos. Hoy se inaugura el Festival de Todas las Músicas, el World of Music, Art and Dance, que son las siglas del WOMAD, que por fin podemos disfrutar en esta ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, que jamás debió perder ese acento WOMAD, y será hasta el próximo 14 de noviembre. Lo dicho, hoy se inaugura el WOMAD, estamos en el edificio Miller, en el Parque de Santa Catalina, centro neurálgico del festival. Hablaremos muchísimo de este evento con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también con la directora del WOMAD España, pero tenemos también otros espacios habituales, ¿no? Como es la tertulia, que saben ustedes, programamos, o el tiempo de análisis, que programamos sobre las 12. Hoy es un programa exclusiva e inminentemente cultural, en este jueves 11 del 11. Esta es una de las primeras bandas que visitó Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la Oyster Band. Lo que escuchamos de fondo son las 11:09 minutos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando de coronavirus porque en las últimas 24 horas Canarias ha registrado 175 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 59 se notificaban en Gran Canaria, una leve caída respecto a ayer cuando se superaban los 65. Durante las últimas semanas se han incrementado las cifras. Antonio Morales, presidente del Cabildo Insular, ha advertido en los micrófonos de COPE Canarias que nos hemos relajado.
yo creo que nos hemos relajado. Yo creo que empezamos sin... El virus sigue estando entre nosotros. Además, es un virus que muta y que en estos momentos, bueno, puede poner en riesgo todo lo conseguido hasta el momento, ¿no? Y la temporada de invierno que la tenemos ahí al alcance. Por lo tanto, desde el primer momento nos lanzamos a darnos besos, abrazos, hemos vuelto a las manos sin ningún tipo... A quitarnos las mascarillas, a comer en lugares cerrados sin ningún tipo de protección, a ir a discotecas sin mascarillas. Bueno, ese tipo de cosas al final produce lo que está produciendo, como está pasando en Reino Unido o en Alemania.
El presidente insular teme que haber suavizado las medidas perjudique a la economía de Canarias, ya que aunque advierte que en los eventos organizados por las autoridades, como el WOMAD, sí están controladas las medidas como mantener la mascarilla, ahondar en la distancia de seguridad y el aforo, no ocurre lo mismo cuando las personas ejercen su libertad pública.
Si estamos hablando de libertades públicas, vamos a ejercerlas con responsabilidad. Si en el WOMA, en este acto que decías de Maspalomas, se han adoptado determinadas medidas para garantizar la seguridad sanitaria, respetémoslas dentro y fuera. Ese es el problema. Yo creo por eso que estamos viviendo en estos momentos. Me da mucha pena que nos carguemos la temporada de invierno, que profundicemos en la crisis social y económica que estamos viviendo. Me da mucha rabia, además, porque está en nuestras manos. Es hacer un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva.
Y un último apunte, la obesidad infantil en Canarias supera la media nacional en niños mayores de 5 años al alcanzar el 43,31%, cuando la cifra en el conjunto de España es del 40%.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30 aproximadamente, en unos 20 minutos más o menos. Salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a esta hora de la mañana a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues la mañana de momento ha transcurrido con normalidad, con algunos incidentes pero de escasa gravedad. El más importante ocurría anoche en la vía Gran Canaria 23, en Las Palmas de Gran Canaria, donde un varón resultó atropellado y presentaba politraumatismos de carácter grave. Fue asistido por una ambulancia medicalizada del SUC y trasladado al Hospital Doctor Negrín, donde ingresó en estado muy grave.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Y hoy es 11 de noviembre. Nuestro reconocimiento musical es para Luz Casal. Porque nace hoy en 1958 en La Coruña, Incombustible, cantante de pop rock. Inició su andadura profesional como solista a comienzos de los años 80, alcanzando gran popularidad con temas como, por ejemplo, Rufino, seguro que lo recuerdan. Su vida también dio un vuelco cuando se aproximó los años 90, sobre todo por ese cáncer de mama que publicó y que afortunadamente superó. A partir de ahí comenzó una nueva carrera musical con ritmos más suaves y latinos, la que movía su voz con gran soltura. Es uno de los acontecimientos históricos, pero hay otro también. En 1968 John Lennon y Yoko Ono publican un disco muy especial llamada Unfinished Music, conocido esencialmente por la portada, en la que ambos aparecían desnudos, portada que fue censurada, por cierto, en muchos países. No es un disco al uso porque realmente no hay canciones, lo único que hay son conversaciones entre los dos protagonistas, con sonidos, con ruidos, y se puede considerar hoy en día como un disco vanguardista, pero muchos dicen que es un disco que no mantiene el nivel de los dos artistas. Once 13, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues yo creo que hoy registra Las Palmas de Gran Canaria uno de los valores más bajos de los últimos meses. Hoy tenemos 20 graditos en la capital Gran Canaria, se está bastante bien. Empezamos a subir y ya notamos el fresquito. En la Cruz de Tejeda tenemos 12 grados, en el municipio más alto de Gran Canaria uno menos, 11 graditos. En el sureste, en Agüimes, 21 grados, en el sur de Gran Canaria, en Meloneras, 22 grados. Y si usted nos escucha desde Lanzarote, concretamente en La Santa, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, hablamos de intervalos nubosos en la isla de Gran Canaria, predominando la nubosidad media y alta, con temperaturas con pocos cambios, valores de máxima de 23 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave, el viento soplando del nordeste a este con mayor fuerza en puntas sureste y noroeste y también con brisas en costas nordeste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Victoria ayer del Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas, preparando ya ese partido muy atractivo aquí en el estadio de Gran Canaria. Dos equipos de primera, la Unión Deportiva Las Palmas y el Zaragoza. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido del próximo sábado contra el Real Zaragoza a partir de las 7:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Para esta jornada podría utilizar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas a Jonathan Viera. En baloncesto, victoria del Gran Canaria, 78-49 frente al Buru francés en el partido de la Eurocup. Mientras que en balonmano tuvimos jornada para el Rocasa Gran Canaria, que jugó fuera de casa, en concreto en Baracaldo, y empató 32-32 ante el Suazo.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo, deportes, COPE. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal Ainhoa.
Así es, Javier. Comenzamos en cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con inmigración. Rescatan a más de 250 inmigrantes en 6 barcas en Lanzarote y Fuerteventura. También Elena Maleno alerta de que hay 150 personas intentando llegar a las Islas Canarias en lanchas neumáticas. O coronavirus, Gran Canaria supera los 37.500 contagios al reportar 59 nuevos casos. En la provincia, Diario de Las Palmas en Sociedad, la lava del volcán de La Palma llega por segunda vez al mar y alimenta la fajana de la playa de Los Guirres. También en Sociedad, el himno Bajo el Volcán de Carlos Catana viaja desde La Palma al centro del país, o la Armada traslada en lancha a los agricultores para regar las fincas afectadas por el volcán de La Palma. En Canarias 7, por su parte, un sismo de magnitud 5 de vela a los palmeros. También los 4 chefs solidarios por La Palma entregan los 14.000 euros recaudados en su cena solidaria, o el combustible alcanza precios récord en Canarias tras un mes de subida.
Echamos un vistazo al Twitter.
Entre las tendencias destacadas de hoy, el Día de las Librerías, y es que los amantes de los libros comparten sus títulos y rincones favoritos en este día en la red social. Además, Way Down, Bienvenidos al Robo del Siglo, ya se ha presentado un nuevo tráiler de la película de Sony Producciones que parece muy esperada por los espectadores. A partir de mañana, 12 de noviembre, estará disponible en cine. Seguimos en cultura porque ya se ha confirmado la segunda temporada del Juego del Calamar, una noticia que muchos están comentando. Parecen contentos por poder ver una segunda entrega de la serie, que por el momento se ha convertido en la más vista en Netflix. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
11:17 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos de cultura. Nos centramos en el Woman.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Jueves 11 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el Parque Santa Catalina. Descubre con nosotros la programación y novedades de LPA Cultura, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especial WOMAD 2021. A partir de las 11 con Javier Benítez en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:21 minutos. Comenzamos este especial monográfico con Encarna Galván, la concejala de Cultura. Doña Encarna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estoy pensando que somos un ejemplo porque estamos a más de un metro y medio. Tenemos la distancia interpersonal, pero además
de dos largos, sí.
Dos, sí. Y además estamos utilizando mascarillas.
Sí, por supuesto. Tenemos que cuidarnos todos un poquito y tenemos que empezar cada uno por nosotros mismos. No cuesta nada.
Desde luego que sí. Yo creo que ese mensaje es fundamental ahora porque la verdad es que estamos viendo con algo de preocupación. Vamos a ver cuál es la tendencia, cómo están subiendo los casos, ¿eh? Y sobre todo es porque yo creo que estamos relajando estas medidas que garantizan la seguridad sanitaria.
Bueno, nunca nos han dicho, por lo menos yo no creo, no lo recuerdo, que el hecho de habernos vacunado nos liberara de poder adquirir el virus. Lo que nos han dicho es que el estar vacunado nos previene para desarrollar formas graves de la enfermedad. Eso tenemos que tenerlo claro, así que las medidas de prevención debemos de seguirlas manteniendo. Podemos contraer el virus y podemos transmitir el virus. Así que tenemos que tener todos cuidadito. Estamos vacunados y estamos con eso pues más seguros, porque según nos han explicado, pues tenemos menos posibilidades de poder desarrollar formas graves, tener ingresos hospitalarios y demás, pero eso no quita que no tengamos que seguir teniendo cuidado.
Desde luego que sí. Y me alegra muchísimo escuchar en este sentido, porque al fin y al cabo usted es la concejala de Cultura, ¿no? Y hay muchísimos eventos que pueden generar encuentro de muchas personas, ¿no? Eventos multitudinarios. Por lo tanto, con esa garantía de la seguridad sanitaria, la verdad es que es fundamental organizar todo esto.
Bueno, yo quiero recordarte, Javier, que durante el año fuerte de la epidemia, y digo fuerte porque no se disponía todavía de vacunas, no estábamos vacunados ni nada, entre marzo del año 2020, que fue cuando nos confinaron, el 15 de marzo, hasta el 15 de marzo del año 2021, son 365 días. En esos 365 días, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, llevamos adelante 223 actividades culturales. En ninguna de ellas hemos registrado ni un solo brote de contagio. Quiere decir que las cosas, si se hacen con cuidado, si se hacen respetando las normas y respetando las recomendaciones, pues se pueden hacer con seguridad.
Claro, eso se hace aquí, pero estamos viendo que quizás otros municipios, otros ayuntamientos, a lo mejor, sobre todo teniendo en cuenta ese reclamo turístico que yo creo que necesitan, porque al fin y al cabo venimos de un año de prácticamente inactividad, pues están olvidando un poquito esto. Es muy importante, la clave que acaba de dar, concejala, es muy importante. Aparte de la cantidad, enorme cantidad de actividades culturales, no ha habido ni un solo caso.
Hasta el día de hoy no hemos registrado un solo caso. Es verdad que hemos extremado siempre las medidas, hemos cuidado muchísimo los aforos, hemos impuesto siempre la necesidad de retirar invitación previa, incluso cuando las actividades han sido gratuitas, que han sido muchas. Implantamos aquí, yo creo que fuimos de los pioneros en implantar que todos los artistas o todas las personas que venían a participar y subirse a un escenario tenía que pasar una prueba previa de detección de virus, de contagio. Es decir, la mascarilla, por supuesto, vigilantes de seguridad, de protección civil para controlar que nadie se quitase la mascarilla, ausencia de comidas y de bebidas en todas nuestras actividades. vigilancia de seguridad, gel hidroalcohólico, es decir, hemos extremado todas las medidas y con todas esas medidas hemos llevado adelante nuestra programación. Es verdad que en muchos casos ha habido muchas dificultades porque ha habido que hacer cambios de fecha, ha habido a veces que hacer cambios de aforo porque no nos olvidemos que las medidas sanitarias cambiaban prácticamente cada semana y había publicaciones en el boletín de manera continua y teníamos que estar adaptándonos a todo eso. Ha sido bastante difícil, bastante complicado, pero hemos podido llevarlo adelante, hemos podido ofrecer ese servicio esencial que es que la ciudadanía, en un momento además muy complicado, en el que estábamos todos como muy estresados y necesitábamos algo que nos pudiese ilusionar un poquito en la vida, hemos podido ofrecer esa actividad cultural, hemos recurrido al streaming para que el mayor número de hogares hayan podido tener acceso a nuestras actividades y hasta el día de hoy podemos decir afortunadamente que hemos dado una muestra de que efectivamente la cultura es segura porque no ha habido un solo contagio y esta que está aquí, que les habla, que ha estado presente en prácticamente la mayoría de todas esas actividades, afortunadamente no he contraído tampoco el virus.
Bueno, y usted ha estado en contacto con todas ellas.
¿Con todas?
Por lo tanto, claro, si no lo ha contraído usted, pues quiere decir que se han cumplido de forma escrupulosa y estricta estas garantías sanitarias. Si hablamos de turismo, decimos que estamos en el momento de escorche, ¿no? Porque mucha gente tiene ganas de disfrutar de sus vacaciones, que no han podido disfrutarlas durante el año pasado y demás. En la cultura también se nota ese efecto de escorche. La gente tiene ganas de cultura, tiene ganas de actividades culturales, de salir a la calle, de pasarlo bien, de enriquecerse con actividades culturales. ¿Eso se nota?
La tiene ahora y la ha tenido todo el tiempo. La ha tenido todo el tiempo desde que hemos vivido este año tan complicado, este año y medio largo ya tan complicado, porque lo hemos podido detectar. Como te decía, hemos tenido que sacar siempre invitaciones o entradas, aunque sean de acceso gratuito, para que la gente pudiera registrarse para acceder. Y se han agotado prácticamente siempre todas las localidades que hemos puesto a disposición del público. Es decir, la gente ha tenido ganas, necesidad, ansiedad de poder disfrutar de las propuestas culturales. Ahora, pues ya de una manera un poco más masiva, ¿no? Ya vemos que sea en algún momento, a lo mejor, algunos sectores de población, sobre todo la población a lo mejor de mayor edad, estaba un poquito más retraída. Ahora vemos como ya estamos todos queriendo disfrutar ya de una vida en condiciones, pues, normales, adaptadas a las circunstancias, que creo que es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Hoy comienza el WOMAD, ha sido complicado, ha sido difícil sacar adelante este festival. Había ganas, había muchísima voluntad, incluso la última vez que estuvimos hablando, hace algunos meses, nos decía, estamos planteando la idea de realizar dos WOMAD, yo no sé qué quedó en esa idea.
Están unidos aquí, sí, están unidos.
Y están unidos, lo hemos conseguido unir.
Están unidos.
¿Ha costado realizar este festival?
Sí, evidentemente. Además, como te decía, durante el año pasado celebramos 223 actividades, es decir, casi todo nuestro programa habitual de un año se pudo llevar adelante, adaptado, una vez cambiando el formato, cambiando la forma, los sitios, las fechas, es decir, hubo mucho cambio, pero pudimos llevar adelante prácticamente todo el programa. Y prácticamente hay dos acciones de las que habitualmente se realizan durante el año, que son notorias en cultura, que no se pudieron realizar. Una es evidente, la noche de San Juan en las canteras, eso llevamos ya 2 años, imposible planteárselo hasta que esta situación no esté superada. Y la otra fue el WOMAD del año pasado, que no lo pudimos llevar a efecto al final, pues nada, por un pelo podemos decir. Y este año, pues, está aquí. Por fin hemos logrado poder disfrutar y ofrecer a la ciudadanía este WOMAD que forma parte ya de nuestra identidad y de nuestras propuestas culturales o musicales en este caso. Y hemos hecho también este año de una manera especial, pues, para poder acceder. No, el público no puede venir libremente, sino que tiene que haber retirado previamente su invitación a través de la página web. Y se agotaron de una manera prácticamente inmediata. No sé si quedará alguna para hoy, pero del resto de los días están totalmente agotadas. ¿Eso qué significa? Pues lo que comentabas anteriormente, ¿no? La gente tiene ganas ya de disfrutar de una música distinta. Aquí tenemos propuestas que vienen, creo que son de 19 países distintos. Y es una oferta musical que enriquece muchísimo nuestro patrimonio cultural y estamos todos deseando por fin de tenerlas y aquí están. de una manera distinta, evidentemente, pero aquí está.
Yo le decía en la introducción y siempre he apoyado el WOMA, sobre todo porque creo que esta ciudad es el mejor lugar del mundo para celebrar el WOMA por todo lo que significa, ¿no? Al fin y al cabo, Las Palmas de Gran Canaria siempre ha sido muy integradora. Las Palmas de Gran Canaria, y lo decía, es tricontinental, ¿no? Ese faro tricontinental, esa puerta tricontinental, ¿no? Y ese es el espíritu del WOMA. Desde el principio, desde el minuto uno que usted tomó posesión, ¿tenía en la cabeza de que aquí se tiene que celebrar el WOMA? ¿De que Las Palmas de Gran Canaria tiene que ser ciudad WOMA?
Mira, así. Yo pienso que Las Palmas de Gran Canaria es eso que tú acabas de comentar, es ciudad WOMA. Yo a veces hasta lo he dicho, digo, yo creo que cuando Peter Gabriel pensó en crear este producto WOMAD, estaba pensando en Las Palmas de Gran Canaria, porque creo que si hay algo que se identifica con cómo somos y con cómo nos gusta identificarnos, es la filosofía que tiene el Festival WOMAD, es decir, ese cruce de culturas tan espectacular en el que venimos a ver propuestas musicales que a veces nos resultan incluso desconocidas cuando leemos el nombre del artista o el nombre del grupo, y luego venimos a dejarnos sorprender y a enriquecernos con lo que nos pueden traer de otros países, lo que significa también la filosofía del festival de velar por la sostenibilidad, por el cuidado medioambiental, las distintas acciones que se llevan a cabo, lo que significa de poder integrar a la familia en el trabajo de talleres con materiales reciclables para ofrecer una actividad artística y lúdica diferente. Esa convivencia entre personas de distintos lugares, de distintos países, que disfrutan durante unos días de la música y de otras actividades culturales de una manera tan integradora, yo creo que eso es Las Palmas de Gran Canaria en su día a día, y eso es también el WOMA.
Desde luego que sí, estamos acabando ya este año, nos queda pues un mes y 20 días aproximadamente. A la hora de hacer un balance cultural, concejala, doña Encarna, ¿con qué se queda?
Encarna, solas, lo de doña.
Encarna, vale, muy bien, perfecto. Encarna, gracias, ¿con qué se queda?
¿Con qué me quedo? Me quedo, lo tengo que decir, porque si no, no sería leal a mí misma y me lo van a tener que perdonar, pero me quedo con el esfuerzo enorme del personal que ha trabajado para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Es verdad que hemos ido llevando todo adelante con un montón de dificultades, como te contaba, pero es que tenemos la gran fortuna de contar con un equipo humano impresionante dentro de esta casa, que es el Ayuntamiento de Las Palmas y la Sociedad de Promoción, que lleva adelante toda la producción de todas las actividades que hacemos. Y puedo asegurarte que pocas veces yo creo que me he podido encontrar con un grupo humano tan volcado en realizar su trabajo, en superar las dificultades, en estar siempre buscando soluciones a cualquier problema y no problemas a las soluciones, como a veces nos puede suceder en algunos ámbitos de la vida pública. Y si me preguntas si me tengo que quedar con algo, voy a ser a lo mejor un poco egoísta, barriendo para casa, pero tengo que mirar para el personal, porque de verdad que yo estoy aquí hablando ahora contigo y con ustedes, con los radioyentes, pero yo no podría haber estado aquí diciendo todas estas acciones que hemos realizado si no fuera por este equipo humano que hay detrás.
Hay una enorme infraestructura humana, tremenda, hay que decirlo, para poder realizar estas actividades culturales. ¿Qué nos queda por delante, aparte del WOMA? Porque nos queda también, todavía tenemos otras actividades culturales antes de finalizar el año. Ustedes no paran, ya lo ves.
Nosotros no paramos, te decía antes que nosotros no paramos. Nosotros, aparte ya de la actividad que es más o menos establecida ya, que tiene carácter fijo, como es la que hacemos aquí en este edificio Miller donde nos encontramos, o en Musicando y tal, el día 23 arrancamos ya con el programa navideño. El programa navideño no son solamente villancicos y turrón, nosotros tenemos una oferta cultural muy importante también durante esta etapa final del año.
Adelántanos algo,
concejala. Bueno, mucho, no sé, no nos olvidemos de las citas tradicionales que tenemos en la Plaza de Santa Ana, donde nos encontraremos cada año con el concierto de Navidad de Gofiones, con la Trova. Este año también habrá un concierto adicional de la Orquesta del Atlántico. Recuperamos para la Nochebuena el antiguo concierto de Nochebuena que se hacía en la trasera de la catedral, que lleva muchos años sin realizarse, que lo hacía Mestizay habitualmente. Este año lo recuperamos también con ellos, volvemos a donde era y como era, y ya luego pues la idea es mantener ese concierto de Nochebuena, que normalmente no tenemos nada con lo que poder disfrutar esa noche después de la cena de Navidad, y este año vamos a recuperar también ese concierto. Tenemos un programa dedicado al público familiar, al público infantil, también importante, es la época de los niños por excelencia, y no nos olvidamos de eso, y tenemos aquí varias propuestas en el edificio Miller, tenemos estrenos musicales, es decir, el programa viene bastante intenso.
Para el 31 tenemos algo programado, para la Noche de Reyes también, ¿hay algo pensado?
Bueno, para la Noche de Reyes en principio tenemos reservado aquí el edificio Miller, porque la tradición no hay que perderla, y el concierto de Non Trubada que se hace cada año en el Parque de San Telmo, si se puede hacer en el Parque de San Telmo, porque las condiciones sanitarias y la organización que lleva adelante esa noche lo permite, pues muy bien, y si no, pues lo haremos como el año pasado, aquí dentro del edificio Miller.
Y permítame una pregunta, ¿preparando también algo para la cabalgata?
Para la cabalgata de Reyes, eso no lo estoy llevando yo directamente, lo están llevando otros compañeros y están, bueno, ahí viéndolo como siempre y como hemos hecho durante estos 20 meses ya que llevamos en esta travesía tan complicada, se intenta hacer todo y si es posible se hace de una manera o de otra. El año pasado no hubo cabalgata, pero los Reyes Magos desde luego que estuvieron y pudieron relacionarse con los niños y este año se hará también así.
¿Cómo reconforta, concejala, Encarna, volver otra vez, poco a poco, a recuperar la actividad, ¿no? Volver otra vez a la normalidad, ¿no? Aunque sea con mascarillas, pero bueno, por lo menos seguimos realizando eventos y demás y podemos disfrutar de la cultura. Eso reconforta muchísimo.
Por lo menos reconforta el ir pudiendo hacerlo de una manera, un cierto, con mayor tranquilidad. Como te decía, nosotros no dejamos de hacer actividad en ningún momento. Eso te genera también, a pesar de, para mantener todo ese nivel de seguridad que tenemos que mantener de manera tan estricta, pues un nivel de tensión elevado, porque tienes que estar en estado constante de vigilancia, ¿no? Ahora, bueno, ya parece que la cosa está un poquito mejor y aunque tenemos que tener el cuidado que te decía al principio, empezamos a vivirlo de otra manera.
Y sobre todo porque a veces nos olvidamos de algo que es muy importante y muchas instituciones también, no los titulares de cultura, pero es que la cultura es transversal. O
sea, sí,
la cultura, aparte que debe ser fundamental, porque es una parte de nuestra identidad, ¿vale?, nuestro arraigo histórico, cultural y demás, es transversal, mueve otros sectores también.
Claro, aquí hemos hablado ahora mismo de lo que significaba para las personas el poder acceder a disfrutar de actividades culturales en unos momentos muy intensos y muy complicados de su vida y que te sirven para despejar tu mente y sosegar un poco tu espíritu. Pero hay otra parte muy importante también que está relacionada con toda la actividad cultural y es la actividad económica que se genera en este entorno. En todas esas actividades que te comentaba antes que hicimos durante el terrible año del 2020 hasta marzo del 2021, de esas 223 actividades fueron 578 técnicos y 1.238 artistas, te estoy hablando de memoria, los que trabajaron con nosotros en un año en el que era fundamental porque la cultura se había ido a cero.
Total.
Y aquí hay todo un sector laboral que tenía que trabajar y que ha podido trabajar. Y luego en torno a toda esta actividad cultural hay una actividad de técnicos, de transportes, de montaje, de vigilancia, de limpieza, de comercio, restauración, que se mueve en torno a cualquier actividad que generamos, que cuando hay un parón de este tipo, la repercusión económica que hay es impresionante. Por eso también es muy importante mantener la actividad cultural. La repercusión económica que tiene cada una de estas actividades por lo menos supera en 5 o 6 veces, tenemos un estudio económico que estamos ultimando para hacerlo público en breve, la inversión que se realiza en cultura.
Pues estaremos muy atentos a ese estudio.
Sí, nos falta ya muy poquito. Tenemos un avance y ya vamos a poder hacerlo público en breve, sí. Porque es muy importante que se observe también y que se ponga sobre la mesa lo que aporta a nuestra actividad económica, a toda la inversión que se realiza en cultura.
La actividad cultural que genera también economía no podría ser de otra manera, ser transversal. Podríamos estar hablando hasta el final del programa, pero de alguna manera tenemos que acabar, concejala. Por lo tanto, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que disfrute no solamente del WOMA, sino de las diferentes actividades culturales que programa el Ayuntamiento.
Por supuesto, espero que estos días podamos disfrutar todos de un WOMA que, como bueno, tienes ahí, supongo que a lo largo de la mañana hablarán de su programa, tiene un programa tremendo que vamos a poder disfrutar hasta el próximo domingo. Un llamamiento quizás, pues como te decía, este año no es un WOMA libre en el que la gente puede venir libremente, sino que tiene que haber retirado previamente su invitación. Son invitaciones gratuitas. Sí le pediría a la gente, a todos esos amigos y amigas de WOMA que pudieron hacerse con la invitación, que hagan uso de ellas. A veces, como las invitaciones son gratuitas, hay quienes las cogen y luego no las utilizan, y con ello han impedido que otras personas hayan podido disfrutar de las actividades. Les invito a que quienes hayan podido hacerse con esas invitaciones, que las utilicen, que vengan y apoyen a la celebración de este festival, que tan difícil ha sido poder llevarlo adelante, para que podamos sacar de él el mayor rendimiento posible, que disfrutemos al máximo estos días de este festival que queremos desarrollar en este Parque de Santa Catalina, que ya ves cómo se ha vestido de banderas de múltiples colores en casi una fiesta WOMA, para que podamos disfrutar de ella como se merece.
El año que viene lloraremos ya de forma tradicional.
Sí, yo espero que sí, ojalá, claro que sí. Todo esto tiene que ir pasando, tiene que formar parte de nuestra memoria, tenemos que quedarnos con las lecciones que nos ha dado, tenemos que quedarnos con las cosas buenas que también nos ha dejado esta situación tan difícil, este propio espacio Milla en el que estamos, que surgió para poder albergar un poquito más de actividad cultural cuando salimos del confinamiento y parecía que iba a ser temporal. Pues mira, va a quedar prácticamente ya como un espacio cultural nuevo. Otras acciones que hemos puesto en marcha, como el sello Cultura en Acción, para apoyar fundamentalmente a toda la producción cultural que se hace en Canarias, también es algo que ha venido para quedarse. Es decir, hemos aprendido cosas y nos han quedado también productos nuevos.
Bueno, pues será cuestión de desarrollar esos productos nuevos y tendremos tiempo para ello. Encarna Galván, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y también deseo que disfruten mucho del WOMA este año.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
Con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más
fuerza.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Lo más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos empezando aquí en Toboque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo el mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
2-3. Check, 1-2, 1-2. Un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
La secretaria de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras, Cristina Faciaben, ha abogado por potenciar el diálogo social en África para conseguir una reducción de la informalidad laboral y que el sindicalismo africano gane fuerza. Además, un total de 241 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias desde la tarde de este miércoles. 192 de ellos lo han hecho durante la noche y madrugada de este jueves. Y un último apunte, la licitación pública ejecutada en Canarias ha descendido un 47% hasta septiembre, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura.
Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente, a las 12 del día, después del boletín informativo. Ya saben ustedes que estamos haciendo un monográfico del WOMAD, que vuelve otra vez por sus fueros. Comienza hoy, se prolonga durante todo este fin de semana. Hay muchísimas actuaciones y, como no puede ser de otra manera, muchísima actividad o muchísimos grupos canarios. Vamos a saludar a algunos de ellos. Vaccinit, Chechu y Arcadio, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, gracias.
Saludamos también a Juanma Barroso de Foxy Mamas.
Hola, buenos días.
Y desde la península, un DJ, Manel, especialista DJ. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Buenos días.
El especialista Manel Ruiz. Bueno, ya llevo 20 y pico años aquí en Gran Canaria.
Entonces ya soy de aquí, ya tengo
los papeles.
¿Podemos considerarlo canario, chicos?
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Y cómo no?
Yo soy.
Quien da fe es Dania Débora, la directora en España del WOMAD. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues bien, muy muy emocionada, y como ayer en algún momento dije que estaba de los nervios y se creyeron que es que me iba a echar a correr, que no. Que todo lo contrario. No, lo que es emoción, obviamente. Tenemos todo un reto grande que empieza a las 7 de la tarde, precisamente, con parte del grupo que está aquí ahora, y bueno, pues eso es lo que queremos vivir. Muy bien, además.
Desde lo que somos, si podemos hacer una especie de mesa redonda, tenemos unos 14 minutos aproximadamente, y hablamos y ponemos sobre la mesa la importancia que tiene en esta ciudad del WOMAD. Sobre todo conocer qué es lo que hacen, ¿no? En este caso, Vaccinit, qué tipo de música hacen, y sobre todo para ustedes, qué significa el poder tocar en un festival como este, en el WOMAD, y también como salida de nuevos grupos aquí en Canarias, que hay muchos y además que suenan bastante bien.
Bueno, nuestra música se podría encasillar en lo que sería el rock anglosajón, ya que tenemos uno de los integrantes irlandés, y por eso estáis cantante también. Y yo, por mi parte, estuve 10 años en Inglaterra formándome como músico, entonces a la hora de volver, pues encontrarnos fue una gran casualidad. El resto del grupo lo compromimos con Arcadio Melián y Juan Mayor a la guitarra. Y para nosotros, lo que es el WOMAD de toda la vida, y sobre todo este hombre aquí, que es un asiduo al WOMAD, para nosotros es un honor estar.
Desde el 93 estás, ¿no?, disfrutando del WOMAD.
Siempre, vamos, y a todos los grupos, si es posible. Y este año en especial, pues bueno, después del añito que hemos tenido, pues la verdad que retomarlo y ser nosotros encima los primeros, los que demos el pistoletazo de salida, es todo un honor.
Entonces, tú tienes mucha influencia del WOMAD.
Yo sí.
Tu crecimiento musical está íntimamente ligado al WOMAD, ¿no?
Siempre, el WOMAD es un escaparate a nivel mundial,
no solo para los que estamos aquí, de tener la suerte de conocer y disfrutar música de cualquier estilo y de cualquier rincón del planeta, sino para luego los grupos locales, pues tener la oportunidad de mostrarse al resto del mundo.
¿Y qué van a hacer esta noche? ¿Qué van a tocar esta noche? ¿Qué van a tocar esta noche?
Pues vamos a tocar nuestros temas. Nosotros tenemos nuestro disco y lo vamos a defender ahí, más algún tema que no están incluidos, y mucho rock, energía y a disfrutar.
Juanma, hábleme un poquito de Foxy Mamas y también, como no, si tú estás empapado también de la cultura woman.
Pues bueno, sí, claro, lógicamente, siendo aquí nacido y criado en Las Palmas de Gran Canaria, aunque he vivido mucho tiempo fuera, pues es inevitable haber sentido la influencia del WOMAD. Al final es una fecha que durante muchos años siempre estaba como marcada en el calendario para todos los ciudadanos de esta ciudad y para gente que viene de fuera. Y pienso, pues, un poco como dicen los compañeros, que es un festival muy importante y para mí lo que lo hace importante es que trae siempre una muestra de músicas y de arte en general, de culturas muy diferentes, y también cuando da la oportunidad también a la música que se hace aquí, que es un gran escaparate. Entonces me parece, vamos, una cosa muy interesante y necesaria para esta ciudad, para darle vida y vamos, que la cultura siga viva.
Mané, ¿tú también te has empapado del WOMAD?
Bueno, que se me ha empapado de WOMAD. De acuerdo, en el 2003 presenté por primera vez WOMAD. Yo no conocía WOMAD, no sabía lo que era WOMAD, no entendía el concepto WOMAD, y para mí fue romperme la cabeza. Yo venía de una trayectoria como DJ, locutor de radio, en la escena del rock, el pop y el indie, y el grunge. De golpe y porrazo descubro lo que son las músicas del mundo. Tenía conocimiento, pero no lo había vivido personalmente. Me rompió totalmente los esquemas. Comencé a desarrollarme en todo lo que es músicas del mundo. Mis programas pues comenzaron a coger esa vertiente hacia las músicas del mundo, y resulta ser que en el 2004 me invitan a que lleve a cabo una sesión de música brasileña, que era mi fuerte en aquel momento. Años más tarde, en el 2014, me invitan a irme a Fuerteventura a pinchar, después de Seun Kuti. Esa sesión fue mucho más africana. Sí, estoy empapado de la cultura de WOMAD, creo. No soy yo quien lo deba decir, pero creo que sí. Y para mí, pues, después de estos años tan difíciles, yo ya lo contabilizo como 2 años, el hecho de que se cuente conmigo una vez más en WOMAD, pues es mucha ilusión. Es un momento muy crítico para, sobre todo, los DJs. Y es todo un reto volver a estar ahí. Más en un año en el que veo que se han programado 3 DJs, que son de aquí, de Gran Canaria. Lo cual, pues, a mí me llena de orgullo que los DJs estemos presentes, que además sean DJs de aquí, de Gran Canaria, en un momento en el que lo estamos pasando muy mal por toda la situación que se ha dado de la pandemia y las decisiones y restricciones que nos han mermado en mucho el volumen de DJs que estamos en la escena. Y bueno, podría hablar de cómo va a ser mi sesión, pero no voy a entrar en ese detalle. Solo voy a explicar que el primer tema que voy a pinchar es de un DJ y productor de La Palma, justo de Puerto Naos, y que lo está pasando fatal y que...
Oye, qué ilusión me hace que hayas traído el vinilo. Eso va a 45, ¿no?
Este va a 45 y mi discurso musical está basado en el formato del vinilo.
Ah, sí, lo haces todo con vinilo.
Sí, por respeto hacia el artista, por verlo como una forma de veneración, como una forma de veneración.
Pero ¿cómo consigues ese vinilo? Ahora estamos otra vez en un revival, ¿no? Pero hubo muchos años en el que no se producía nada en vinilo.
Bien, vamos a decir las cosas como son. El vinilo nunca ha desaparecido, los grandes artistas siempre han tenido producción en vinilo, y no lo veo nada extraño. El que busca siempre encuentra, y no voy a explicarte aquí mismo qué es de dónde viene el nombre del especialista, pero se puede hacer todo lo que uno quiera.
Uh-huh. Dania, por fin tenemos WOMAD.
Sí,
ha costado mucho. El año pasado lo teníamos ultimado, pero al final una decisión de sanidad, de salud pública, lo echó abajo y se tuvo que preparar todo para este año. Pero por fin tenemos WOMAD.
Sí,
ha costado, pero ahora, perdona, Dania, con muchísima ilusión. Hoy no te voy a preguntar si viene Peter Gabriel o no, que siempre te lo pregunto cada vez que tengo una entrevista contigo.
En fin, pues ya la tenía preparada, ¿eh?
¿La tenías preparada? No me digas que sí. Bueno, no está en su mejor momento, Peter Gabriel.
Yo quería, ante todo, si me permites, que muchísimas gracias, chicos, por lo que han dicho, porque, vamos, me he emocionado muchísimo, porque realmente ese es el sentimiento para el que se ha trabajado de cara a los músicos aquí. Y creo que nadie mejor que ellos pueden ser los embajadores de lo que alguien loco, vamos, loca en aquel momento, en el año 93, decide que Woma tenía que aterrizar en nuestra tierra porque estaba convencida que aquí se iba a entender. Y oírles, pues la verdad que me inhibo absolutamente de todo lo que se pasa en todos estos tiempos y todo lo que se ha pasado para mantenerlo, ¿no? Porque alguien decía que en algún momento en las adversidades la reflexión es, ¿y si no estamos equivocados? Pues yo creo que oyéndoles es que no hemos estado equivocados. Entonces, desde la organización y mío personalmente, muchísimas gracias, porque ellos sí representan lo que yo entiendo que Woma ha dejado como herencia y está dejando como herencia. La influencia que la música que se hace aquí, yo creo que tiene mucho que ver, porque la mayoría de ellos efectivamente han vivido los primeros talleres, o sea, es que venían a los conciertos con sus padres. Y en esta ocasión yo debo decir que mucha gente que ha seguido Woma me ha mandado mensajes de decir, ¿cómo hay manera de acceder? Dice, mire, no por mí, sino por mis hijos, que es que me tienen loco queriendo venir. Entonces, yo creo que no puedo añadir nada más.
Es que estos son los herederos, perdona, del Woma, de ese esfuerzo que se tuvo en el 93 y siguió. Estos son los herederos, ¿no? Yo también, yo soy uno de ellos, porque yo también era pequeño y la verdad es que disfruté el Woma del 93 como nunca lo había disfrutado, porque yo creo que de poquitos conciertos, poquitos festivales, y yo todavía lo tengo en la retina y me emociona incluso a decirlo, lo pasé tan bien en el Woma que en ese momento dije, es que esta ciudad tiene que ser Woma, sí o sí. Y después además con todos los valores añadidos que tiene el Woma, ¿no? Que no es un festival, ya lo decíamos en la introducción, es mucho más que un festival. Es el encuentro más integrador que se puede dar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa, pues un poco somos herederos del Woma, Tania.
Yo tengo que contar una anécdota, si me permite. En el 93, o sea, cuando vino Sally Keita y salió al escenario, a las canteras en aquel momento, y oyó a la gente cómo cantaba sus canciones, decía, parece que ha salido los Beatles. Porque esa fue algo que a mí se me quedó. Posteriormente, yo me lo he encontrado en 4 veces en todo este tiempo, y una de ellas fue en Charlton Park. Y cuando en Charlton Park, pues normalmente aglutinan a los responsables de los festivales en el mundo y bueno, compartimos con los artistas y demás, y cuando yo le voy a saludar y él me dice, yo recuerdo la playa y recuerdo cómo cantaba tu gente mis canciones, y esto hace escasamente 9 o 10 años que me dijo esto. Yo creo que Woma, Canarias, Woma Las Palmas, me ha marcado muchas etapas, ¿no? Y yo reivindico a Manel como canario, me da a mí como ganas de hacerlo, porque desde luego poca gente vive la música que se hace aquí, como él la vive, como la protege, como habla de ello. Y desde luego el hecho, y agradezco además que se vea así, porque así fue, cuando decidí que tenía que hacerle no un guiño, sino un merecidísimo presencia, una merecidísima presencia en el festival a los DJs, es porque me parece una disciplina fantástica, que siempre avanza, siempre hay que estar muy atento hacia quien investiga ahí, quien hace ese trabajo. Y él lideraba en este tiempo tan tremendo que hemos pasado esa asociación, y bueno, no es una cuestión de repetir, es una cuestión de que hay que estar muy atento a lo que está pasando, y eso es lo que hemos querido hacer con la presencia de ellos.
Oye, Manel, no te voy a pedir el repertorio, pero un poco por dónde va ahí,
bien,
lo que tienes preparado la sesión.
Dania, gracias. Dania, gracias de verdad. Mi discurso musical se basa en el movimiento o la historia de la música africana hacia lo que es el continente americano y el regreso de esa misma música a lo que es África. Es nada más que van a haber toques africanos, van a haber esencias de soul, mucho funky y ante todo y sobre todo, pues el ritmo africano siempre lo que conlleva a todas las músicas es el groove, un ritmo constante. Y van a ser 60 minutos que para mí son muy intensos, que empecé con una selección de 5 horas de música que he tenido que limpiar, lijar y decidir a que sean tan solo 60 minutos.
Bueno, chicos, preparados para esta noche, ¿no? Mucha ilusión, mucha emoción.
Muchas ganas, ya después de la pandemia, volver otra vez a subirse un escenario y encima público, que no esté sentado. Esto es un sueño ya.
Pues sí, la verdad que tenemos muchas ganas de... Nosotros tocamos el sábado con Foxy Mammals y la verdad que estamos deseando hacerlo. Yo tengo la suerte de que es la segunda vez que voy a tocar en un WOMA. Ya toqué en el de Fuerteventura con otro grupo. Y bueno, y antes que nada, para terminar, quiero dar las gracias a Dania Débora y toda la organización del WOMA por haber contado con nosotros, en mi nombre y en el de todos los compañeros.
Oye, ilusión, ¿no? Cuando recibieron la llamada, no sé si de Dania o de algún colaborador, para decir, oye, vas a tocar en el WOMA, ¿no?
Les escribí, porque yo soy muy de escribir, ¿sabes? O sea, yo me gusta porque lo otro me emociono mucho, implico mucho y digo, bueno, así que ellos tienen...
¿De verdad me está escribiendo? Me imagino, no muchos de ellos. ¿Me está escribiendo, Dani? ¿Me está diciendo que tengo que participar en el WOMA?
Yo no me lo creía. El salto que dimos fue... De hecho, te respondimos casi inmediatamente y pedimos toda la información.
Sí, 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 pudimos, sí, ¿no? Sí,
estamos
sí,
ilusionados y también te lo agradecemos... De corazón.
Dania, nos quedan unos minutos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué mensaje le quieres dar a la gente que nos está escuchando?
Bueno, yo, si me permites, lo que quiero es resaltar algo que a partir de las 7 de la tarde va a suceder. Me parece que somos un festival que nos abrimos al mundo. El parque va a abrirse al mundo, a un mundo que todavía está en bastante parte cerrado, pero vamos a contribuir, yo creo que en estos momentos, a hacer esa apertura. Como decía, vamos a bailar por primera vez de pie y desde luego con toda la responsabilidad que siempre ha caracterizado al público de Canarias, con nuestra mascarilla, digamos que protegiendo y protegiéndonos. Y esto es el único mensaje que queremos dar para que todos esos focos que se ven desde el mundo nos sigan viendo.
Chicos, muchísimas gracias, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Lo vamos
gracias.
A pasar realmente bien gracias. Con ustedes. Dania, a seguir trabajando y muchas gracias. 12 del mediodía en Canarias.
Ese optimismo del que hace gala siempre Pedro Sánchez y que ayer volvía a mostrar en el Congreso de los Diputados.
Estas Navidades van a ser mejor que las pasadas, señorías, y España está mejor que el año pasado. Y el próximo estaremos aún mejor. España, señorías, va mejor.
España va mejor, dice lo de mejor, por no recurrir a aquello, ya sabes, de España va bien, la frase machacona que ya utilizó en su día José María Aznar. Bueno, pues el caso es que España va. Esto es así, pero no sabemos si mejor, como dicen, porque ahora también desde Bruselas han recortado considerablemente las previsiones de crecimiento de la economía española para este año y el que viene. El gobierno calculaba crecer en este 2021 un 6,5%, pero desde Bruselas rebajan esa cifra en casi 2 puntos al 4,6. Para el año que viene, el gobierno hablaba de un 7% y desde Europa nos dicen que menos, que creceremos un 5,5%. Pues Bruselas se suma así a la larga lista de organismos y servicios de estudio que enfrían la euforia del gobierno de Pedro Sánchez. El INE, el FMI, Funcas, BBVA, el Banco de España, todos coinciden en que el crecimiento de España será mucho menor, pero sin duda el giro de la Comisión Europea es el más radical. Los técnicos comunitarios esperan además tasas de paro del 15,2% este año, el 14,3% el que viene y todavía un 13,9% en 2023, lo que supone más del doble que en la media de la eurozona. Y menos mal que hemos tenido los ERTEs para amortiguar parte del daño que ha hecho la pandemia. ERTEs en los que todavía siguen 190.000 personas. Y mira el dato que recoge el informe COPE de hoy y que traslada precisamente estas grandes cifras a la economía real. Las quiebras empresariales crecen un 44% y ya superan en un 13% a las de todo 2020. Se van acabando los estímulos financieros, las ayudas no llegan, hay que pagar también los créditos ICO y van cayendo las empresas que no son viables, sobre todo en la hostelería y en el comercio. Y todo esto significa más paro. En las previsiones de Bruselas también pronostican para España un déficit y una deuda muy por encima de los umbrales permitidos. Este revés de Europa llega, además, en un momento delicado, con la inflación disparada, con una crisis energética sin precedentes, con la convocatoria de una huelga del sector del transporte y con la negociación de una reforma laboral que tiene que entrar en vigor el próximo 1 de enero. Es precisamente uno de los requisitos que exige Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Un mar de dudas en el que el gobierno se empeña en nadar contracorriente. De hecho, mantiene unos presupuestos elaborados con unas cifras de crecimiento que ya solamente ellos se creen. Es jueves 11 de noviembre, un día que nos deja otras noticias que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La nueva fajana que se empezó a crear con la lava del volcán de La Palma el pasado miércoles ha engullido ya por completo la playa de Los Guirres y amenaza con sepultar un local de hostelería que hay en la zona. Mientras tanto, el buque de la Armada desplazado a La Palma ha comenzado a trasladar en lanchas especiales a los agricultores que no podían llegar hasta las zonas de cultivo porque las carreteras están cortadas. Mientras, la solidaridad de la isla se multiplica. Hoy hemos conocido que la plantilla de la policía local del Paso ha acordado de forma unánime destinar a los afectados los honorarios por las horas extra trabajadas durante la emergencia volcánica. Seguimos en las Islas Canarias porque esta noche han sido rescatadas 244 personas que intentaba llegar a la costa en 5 embarcaciones, entre ellas 40 mujeres, 2 embarazadas y 10 niños. 4 de ellos bebés. Y la jueza instructora del triple crimen de Alcácer en Valencia recomienda a la policía, que ha extendido la búsqueda del prófugo Antonio Anglés, que cotejen su ADN con muestras no identificadas en los años 90 en las costas británicas. Además, piden que contacten con las autoridades irlandesas para localizar la documentación que se decomisó a un polizón del buque City of Plymouth y que traten de averiguar la identidad de un supuesto periodista que pudo hablar por radio teléfono con ese polizón. Ante la alarmante situación humanitaria en las fronteras polaco-bielorrusa, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea pide a sus Estados miembros una solidaridad práctica con los migrantes y solicitantes de asilo, al tiempo que lamentan la pérdida de vidas que ya ha causado esta tragedia y rezan por las víctimas y sus familias. Pide un enfoque humanitario para mitigar el sufrimiento de la gente. Y el Papa ha escrito una carta a los católicos de Escocia en la que pide sus oraciones por un resultado fructífero de la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona se prepara para el mercado de invierno.
Tras la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona, el Barça piensa en reforzarse en el mercado de invierno. ¿Cuáles son los planes del equipo azulgrana? Víctor Navarro.
El FC Barcelona hará 3 operaciones en este mercado de invierno. Según ha podido saber la cadena COPE, Sterling, el delantero del Manchester City, es una de las opciones que barajan en el área deportiva azulgrana. Además, Trincao está descartado, seguirá cedido en la Premier League. Y en el caso de Dani Olmo, un viejo anhelo de la Secretaría Técnica azulgrana, es complicada su incorporación, por lo que pide el Leipzig. También en el club están pendientes de la renovación de Ousmane Dembélé. Es prioritaria porque además le consideran internamente que es mejor que Kylian Mbappé.
Y la cita del día es con la selección española de fútbol a las 9:45 en el estadio OAKA de Atenas, Grecia-España, penúltimo partido de clasificación para el Mundial con la obligación de ganar. Luis Enrique ha descartado a Mikel Merino y a Diego Llorente. España va a saber antes de jugar el resultado de Suecia, que es líder del grupo, que juega contra Georgia a las 6:00 p.m.
Gracias, Corrochano. Continúas en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:08 minutos. Nos queda una segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este monográfico que estamos haciendo LPA Cultura. Nos estamos centrando en el WOMAD, pero a partir de ahora hay otras iniciativas culturales que también conoceremos. Antes, ¿cómo no vamos a echar un vistazo a la actualidad? COPE, estar informado. Ainhoa, cuéntanos.
Seguimos pendientes de cómo se van a desarrollar los eventos navideños, en especial la cabalgata de Reyes. La Comisión Insular de Alcaldes de Gran Canaria se reunía hoy con la presidencia del director general de Salud Pública para coordinar cómo será la celebración de estos eventos. Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la FECAM, ha advertido que han decidido plantear a Salud Pública la posibilidad de llevar a cabo los eventos con normalidad, aunque respetando las medidas sanitarias, y en el caso de que la situación de pandemia empeorase, plantearían otras opciones, aunque en ningún caso tan restrictivas como en 2020.
Trabajar con la programación de normalidad en la celebración de los eventos, pero evidentemente teniendo en cuenta las condiciones del actual decreto ley, el control de los aforos, el mantenimiento de distancias interpersonales y el uso de la mascarilla, volver a sentar a reunirnos para la próxima semana, los próximos días, remitir una programación que los ayuntamientos tengamos para coordinarlo desde los 88 municipios de Canarias con la dirección general. En cualquier caso, tener previsto un plan B para, en el caso de que se compliquen las cifras, tener también alternativas que seguramente no serán en ningún momento tan restrictivas como las del ejercicio pasado 2020.
Y hablamos del desabastecimiento que algunos empresarios están augurando para el Black Friday y Navidad por la crisis del transporte y los problemas de suministro de materiales de países asiáticos al resto del mundo. Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura, asegura que a pesar de que se trata de un problema global, desde el Ejecutivo Insular están poniendo en marcha medidas para suavizar los altos costes que tienen que soportar los empresarios del sector primario, que son los que más podrían sufrir esta crisis.
Nosotros estamos haciendo lo que está en nuestras manos. El problema de subidas de precios no es un problema local de Fuerteventura, es un problema casi mundial, o sea, del parón de la pandemia, la reactivación, hay una subida de precios. Evidentemente, desde el Cabildo de Fuerteventura sí que tenemos un compromiso firme con el sector primario, sector agrícola, ganadero y pesquero, y estamos ya preparando medidas. Bueno.
Y un último apunte, el aeropuerto de Gran Canaria ha habilitado 8 nuevos mostradores de facturación ubicados en el área de facturación, uno que le permita aumentar la capacidad del aeródromo en estos procesos, así como el nivel de calidad percibida por el pasajero.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos a las 2:30 aproximadamente. Vamos ahora con el tiempo de análisis.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:15, tiempo para hablar de todo, de la actualidad. Luis Ascona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos dando el callo, dando el callo.
Muy bien, eso está bien. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy, este fin de semana, bueno, hoy ya tenemos Womack, ¿no? El año pasado estaba ultimado, pero al final una decisión de sanidad pues echa abajo toda la organización, ¿no? Pero este año sí tenemos WOMAD. ¿Ustedes recuerdan algo de WOMAD? ¿Han participado en el WOMAD? ¿Son hijos del WOMAD, Luis?
bueno, hijos y no sé, casi nietos, ¿no? Que el tiempo pasa muy rápido, no tanto no.
En el 93, sí. La primera edición fue del 93.
Ni me acordaba ya. Sí, hombre, el WOMAD es un magnífico evento. Ahí, pues, la organización, Daniel Débora, además, lo hace muy bien, ¿no? Y es un evento, además, para mí, que encaja muy bien con lo que es Canarias, ¿no? Con una población multicultural y, bueno, musical, la calle, el clima, ¿no? Un evento que yo creo que encaja perfectamente y es un grandísimo evento. Y para mí es muy buena noticia que se pueda recuperar con las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes.
Uh-huh. Josué, ¿tú recuerdas algo del WOMAD? ¿Saliste en el WOMAD cuando eras más joven?
Sí, para mí el WOMAD tiene un componente personal muy, 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 muy importante. Porque fue allí donde me conocí con la que es mi mujer y fue en el último WOMAD que se pudo celebrar con normalidad hace 2 años, salimos del WOMAD al materno. O sea que imagínate lo importante que es para mí el WOMAD y lo mucho que me alegra que pueda celebrarse con medidas de seguridad, pero que podamos ya ir poquito a poco volviendo a la normalidad.
Ya hemos hablado aquí con algunos grupos canarios que van a participar en esta edición del WOMAD. Al fin y al cabo, el WOMAD no solo es un encuentro multicultural, músicas de todo el mundo, ¿no? También lo decíamos, es un encuentro multicultural, ¿no? No solamente de música, también tiene muchísimo que ver con la cultura, sobre todo de otros países, y nos decían muchos grupos que ellos desde el principio, desde que eran jovencitos, venían al WOMAD y decían, yo quiero estar ahí, sobre ese escenario. Ahora lo han cumplido, ¿no? Pero la influencia que tiene en el WOMAD en el mundo de la música también, ¿no? En muchos grupos que tenemos aquí y que en un momento dado, pues vete tú a saber si el asistir a un festival de estas características, a un concierto determinado, pues les ha abierto la posibilidad de dedicarse a esto de la música, ¿no? Es decir, fíjate tú todos los componentes que tiene, Luis.
Sí, bueno, en esta ocasión, incluso en una situación post-COVID, pero muy, muy, muy cercano todavía, ¿no? Por cómo está todavía la COVID, son 26 artistas de 19 países, ¿no? O sea, realmente un evento internacional que se celebra, como sabemos, en muchas otras ciudades, ¿no? De hecho, Dania Débora también organiza el de Portugal, ¿no? Otros en Portugal, ¿no? Es un magnífico escaparate porque la cultura es universal, no puede ser de otra manera, ¿no? La cultura, la música, el arte, la danza, pues nos recuerda que al final, como el propio ser humano, es que somos universales, ¿no? Las fronteras, pues, son cuestiones políticas, organizativas, necesarias, pero los valores y lo más importante es universal. Y en ese sentido es una buena noticia, como digo, que se celebre el WOMAD y vivirlo en la medida de lo posible, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar ahora de la COVID. Yo la verdad es que pensaba que este tema, este asunto, este discurso, pues lo íbamos superando poco a poco. Pero parece que no, porque antes de ayer tuvimos casi 200 contagios en toda Canarias, ayer bajó un poquito, pero siguen siendo muy altos, unos 175, 76 aproximadamente en Canarias, y la verdad es que preocupa muchísimo, ¿no? Preocupa por todo, primero, porque al fin y al cabo no estamos superando esta enfermedad, en segundo lugar, existe la posibilidad de una nueva oleada, ya se está hablando ya de una nueva oleada, y sobre todo en el momento en el que llega, ¿no? Cuando hay muchas fiestas populares, se está hablando de cabalgata sí, cabalgata no, estuvimos hablando con la concejala de Cultura y nos decía, estamos recuperando los conciertos, vamos a ver qué pasa, pero no cabe la menor duda de que algo hay que hacer, y al fin y al cabo lo único que ha funcionado ha sido las restricciones, sobre todo porque ahora estamos relajando las medidas muchísimo. Estamos viendo mucha gente por la calle que ni siquiera tiene mascarillas, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Y además también tenemos, fíjense ustedes, les parece la tormenta perfecta. Y además también tenemos el tema de la gripe, ¿no? Ya estamos hablando nosotros con sanitarios y nos han dicho cada vez vemos a más gente que está afectada con el virus de la gripe, ¿no? Fase 2, sí o no, ¿cómo están viendo ustedes esta situación de incremento de los índices epidemiológicos, Josué?
Bueno, todos lo miramos con preocupación. Es verdad que yo creo que la ciudadanía, todos en general, percibimos como que hemos pasado a una pantalla distinta del juego, estamos vacunados, es normal hasta cierto punto pues esa relajación porque nos volvemos a sentir más seguros. Por suerte ya tenemos un marco normativo definido y claro que nos va a ir moviendo en las fases y sabemos un poquito lo que hay, hablando así llanamente, y quizás tenemos que hacer ese esfuerzo de recordarnos, y me incluyo porque creo que nos incluye a todos, recordarnos lo mucho que ha sucedido, la gente que hemos perdido y que todavía hay que mantener altas tasas de esfuerzo para mantener la pandemia controlada, y que evidentemente pues estamos mejor que hace un año y lo lógico que el próximo año estemos mejor de lo que estamos hoy, pero que estamos lejos todavía, creo yo, de ver esos grandes eventos multitudinarios con 200.000, 300.000 personas en la calle, pero sí es verdad que manteniendo restricciones, autorrestricciones, más que restricciones diría yo, y con un poco de sensatez sí podemos ir a formatos de actividad en la calle y de unas fiestas que podamos disfrutarlas un poquito más, pero siempre siendo seguras.
¿Cómo lo ves, Luis?
Sí, o sea, el ser humano tiende a relajarse, es normal, yo soy el primero, lo reconozco, porque el ser humano tiende a en cuanto, y más cuando lo ha pasado mal, pues a estar, bueno, tranquilo, el confort es natural, ¿no? En ciertas, ya luego hablamos de diferentes medidas de cada uno, pero la administración precisamente está para eso, para recordarnos y poner medidas, y bueno, a modo García lo decía, que estamos, la situación no es grave, pero sí que está, pero sí alerta. Y hay un dato que él aportaba, que yo creo que también está la clave, que están viniendo muchísimos turistas, hemos visto ya cruceros, hemos visto mucha más actividad en el sur, ¿no? Yo trabajo varios días en San Bartolomé y Tirajana y se nota mucho más movimiento. Y claro, vete a saber en muchas ocasiones cómo esas personas viven que ya no solo la población local, que yo sí veo, hay relajación, pero yo veo mucha gente con mascarilla y veo mucha prudencia, los locales te piden que te pongas el gel, yo por lo menos es lo que percibo, bastante, bueno, la gente bastante concienciada, pero la cantidad de turistas que están entrando y los que están viniendo, que es necesario porque es nuestra industria más importante, pero ahí hay un factor muy importante que es cómo están cumpliendo también ellos las medidas de seguridad, o sea, una población de muchos cientos de miles de personas que vamos a recibir, ¿no? Y ahí también es una de las claves.
Entonces, más de la mitad de los contagios, Luis, más de la mitad de los contagios son importados.
Pues mira, ahí
estamos en temporada alta.
Sí, influye también esa doble relajación, ¿no? Que no por criminalizar a los turistas, porque bueno, al final todos somos turistas en esa época de vacaciones, sino simplemente cuando te vas de vacaciones entras en un entorno todavía de mayor relajación. Y efectivamente pues tenemos, es un difícil equilibrio, ¿no? Mantener vivo a nuestro principal sector económico y las restricciones y las medidas. Yo creo, es verdad que hemos pasado lo más difícil y a pesar de todo, creo que estamos en disposición como sociedad, ¿vale? Sin más empresarios, instituciones, ciudadanos a pie, de volver a hacer esos pequeños esfuerzos porque ya hemos hecho lo difícil, digamos.
Pues sí, yo creo que sí.
El dato que acaba de aportar Josué, que es totalmente de acuerdo, o sea, que además el clima que tenemos aquí, el clima que tenemos nosotros es bastante más caluroso que la inmensa mayoría de los turistas que nos reciben, por eso vienen. Entonces encima está el calor, es decir, que para ellos las temperaturas que tengamos aquí siempre van a ser mejores. Playa, sudar, tomarse las cañas, y efectivamente eso hace que luego vete a ponerte la mascarilla, ¿no? No estás en tu ámbito laboral concentrado, ¿no? Eso hace que te relajes más, efectivamente.
Bueno, ayer estuvimos hablando con Amós García, el jefe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y nosotros le planteamos, saben que todos los jueves se reúne el Consejo de Gobierno, donde se establece, ¿no?, las medidas sanitarias y demás. Hace mucho tiempo que no se habla de cambio de nivel, porque teníamos muy buenos índices epidemiológicos. Nosotros le planteamos la posibilidad de que algunas islas suban a nivel 2. Cuando digo algunas islas, pues mire, le voy a decir una cosa. La incidencia acumulada de Fuerteventura, 14 días, está rozando los 100. O sea, tremendo. En Gran Canaria estamos mejor, pero se está notando un incremento de los contagios. En Tenerife también. Casi llegaron a los 100 hace un par de días, ¿no? Y ayer también estuvieron muy próximos. Amós García nos decía lo siguiente.
Yo creo que hay que ver cómo se va consolidando esta tendencia ascendente. Pero desde luego que es una medida que tiene que estar claramente sobre la mesa. Yo creo que está en la lógica del comportamiento que está teniendo en estos momentos el problema.
Debe estar sobre la mesa, seguramente estará sobre la mesa. ¿Apostarían ustedes por una fase 2? ¿Esperarían un poquito? ¿Lo mejor sería coger los toros por los cuernos, empezar ya a reducir ese número alto de contagios? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú, Luis?
Bueno, vaya pregunta, ¿no? Porque eso va directamente relacionado con la repercusión económica, que está bastante,
bastante mal hecha, ¿no? Claro, es una pregunta difícil de responder.
Claro, y ni hablemos de tal y como está, por ejemplo, ahora con La Palma, ¿no? O sea, que es durísimo de tomar medidas, pero yo ya lo dije en la tertulia anterior, yo soy conservador desde el punto de vista, no en todo, pero desde el punto de vista sanitario soy conservador. Yo prefiero coger efectivamente el toro por los cuernos, como has dicho, y prefiero ser pagar 3 meses más de restricciones e ir incrementando lo que falte de vacunación, de luego que lo prefiero, no unas navidades alocadas. Y el otro día, es verdad que en algún centro comercial, por el tema de Halloween, por ejemplo, sí, bueno, yo estaba en la puerta y me fui, porque ya sé, en algunos momentos puntuales sí se nota ya la masa disparada, ¿no? Que fácilmente caemos todos en eso. No lo critico porque yo puedo caer el primero, sino un esfuerzo grande y me fui. O sea que sí, sí, en un momento dado, restricción durante 2-3 meses para luego disparar la mayor libertad de movimiento, porque lo otro es peor, ¿no?
Josué, fase 2, sí, ¿no? ¿Te apuntas? ¿La apoya?
Yo, sinceramente, creo que a estas alturas de la pandemia, los científicos, los sanitarios lo tienen claro. Y evidentemente, en cuanto vea que se consolida una tendencia a la alza ya consolidada, y cuando vemos que incrementa la presión asistencial y en las UCI, pues habrá que tomar esa decisión. Y como en las versiones anteriores, en los estadios anteriores, pues todos, cada uno en su grado y condición, pues como un soldado a luchar en esta guerra contra el virus, bien sea en mi casa restringiendo mis contactos, en la calle poniéndome la mascarilla. No lo sé todavía, no sabría decirte, pero sí, yo creo que también me pongo en unas posiciones más conservadoras, como indicaba el compañero, porque es así, porque tenemos la experiencia. Pero sí, también te digo que confío mucho en quien está dirigiendo desde un punto de vista científico esto, y que sé que pondrán sobre la mesa la medida cuando haya que ponerla.
Y sobre todo porque nuestra gran fuente de alimentación económica, socioeconómica, me atrevería a decir, es el turismo. Imagínense ustedes que de repente empezamos a subir la incidencia acumulada y nos pone en la lista roja Reino Unido, por ejemplo, uno de nuestros grandes emisores de turistas, y que estamos en temporada alta. O que Holanda haga lo mismo, o que Alemania haga lo mismo, vete a saber, ese efecto de escorche que están esperando todos, y sobre todo con ese momento tan bueno que tenemos ahora en turismo, pues se puede ir al traste todo. O sea que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hablar de otro asunto. Es un tema que saca al país. El gobierno gastó hasta septiembre solo la mitad del presupuesto para el ingreso mínimo vital. De los 2.728 millones previstos en la partida de 2021, solamente se había ejecutado 1.402, es decir, pues más o menos aproximadamente la mitad. Estamos viendo muchos problemas con este ingreso mínimo vital. Nosotros hemos hablado con muchísimas personas que están en exclusión y nos decían directamente que se le había denegado el ingreso mínimo vital. De hecho, saca al mundo, 3 de cada 4 solicitudes del ingreso mínimo vital han sido denegadas. ¿Cómo ven ustedes esta problemática, este problema? Porque este inconveniente, porque al fin y al cabo, necesidad sí que hay, ¿no, Luis?
Hombre, yo creo que cuando tocas el crítico, toca hacerlo, no de manera gratuita. Per se se puede criticar a un gobierno. Yo creo que el gobierno, mucho menos todo lo hace mal, porque creo que hay que analizar cada cosa, cada acción, cada político, cada persona, pero aquí me parece pésimo que estando en noviembre acabando el año te den esta cifra con, evidentemente, con la penuria que hay en muchas zonas de españoles, me parece, bueno, que lo que demuestra es que mucha parte del gobierno está más preocupada en criticar, en estar creando polémica, que en la gestión pura y dura, y este tipo de hechos lo demuestran. Me parece inadmisible, o sea, que solo la mitad de ese dinero se haya ejecutado, o sea, que haya administraciones que no ejecuten su presupuesto estipulado y necesitado, en situaciones como esta, sobra decirlo, me parece fatal, y estas cosas deberían, hasta, no te digo castigadas en el sentido, pero sí criticadas y buscar una solución rápida, ¿no? O sea, me parece inadmisible.
Fíjate que la cobertura aquí del ingreso mínimo vital en Canarias es tan solo del 5,5%, ¿eh? El 73% de las solicitudes en España han sido denegadas, Josué.
Sí, yo creo que esto tiene, efectivamente, hay una cuestión negativa sobre la mesa, y es que no se está desplegando este nuevo derecho, porque viene a considerarse como un derecho, un paso más allá del estado de bienestar, que es lo que es, y no se está implementando con la agilidad y con la presteza como con la que debería hacerse. Es verdad, y eso sí creo que hay que ponerlo en circunstancia a la hora de hacer la crítica, porque la crítica evidentemente tiene que estar. En este caso no se está haciendo todo lo que se tenía o como se esperaba que se tenía que hacer, pero sí ponerlo en la circunstancia de lo que es. O sea, está constituyendo un paso más allá, un siguiente estadio dentro del estado de bienestar, y esa implementación tiene sus complejidades, y estoy convencido de que esto irá mejorando. Esto no es relajarnos, pero sí poner la medida en sus circunstancias, porque evidentemente supone la consolidación de un nuevo derecho ciudadano, este ingreso mínimo vital. A partir de ahí, pues la gestión de las expectativas. Cuando anunciamos un paso tan importante como el que es consolidar un ingreso mínimo vital, generamos unas expectativas muy altas en la ciudadanía respecto a derechos, respecto a tiempo, respecto a lo que supone, que luego la administración es incapaz de cumplir porque tiene sus procesos, porque las cosas de palacio van despacio. Y por eso, como en el anterior decía que hay que ser conservador, cuando hacemos los anuncios tal vez hay que ser más conservadores para no elevar las expectativas, porque luego esto no es soplar y hacer botellas. Es siempre muy complejo, y es con lo que se está enfrentando esta implantación de este nuevo derecho.
Claro, y la disculpa, sí. Josué, disculpa.
No, que la grandilocuencia, las hipérboles, normalmente en política al final es una tendencia que todos tenemos, pero normalmente al final son malas consejeras.
¿No hubiese sido mejor, y pregunto, en vez de establecer un nuevo sistema, reforzar los que teníamos, Luis, en vez del ingreso mínimo vital, pues reforzar, no sé, ayudas de emergencia, por ejemplo, la PCI, es decir, mejorarlo y reforzarlo, todo ese esfuerzo, toda esa infraestructura que se ha creado para el ingreso mínimo vital, utilizarla para mejorar lo que ya teníamos?
Seguramente, yo creo que los políticos, bueno, lo acaba de escribir muy bien Josué, ¿no? A veces se dejan llevar por la emoción, o igual hasta de buena fe intentan ayudar y se lanzan a dar mensajes positivos a la población, pero tenemos que apelar, tenemos que aprender, tenemos que ir a la gestión, y es así, es difícil, con nuestro carácter latino, ¿no? Pero tenemos que ser así, ser realistas, ¿no? Y eso siempre cuesta, y a veces hay que decir las cosas. Más vale decir esto va mal y vamos a luchar, a lanzar campanas al vuelo, porque luego es que doble, porque sigues igual de mal y encima no has recibido una ayuda prometida como en este caso, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí cada vez que leo, y sale mucho, que la administración, que una entidad, que un cabildo, que un ayuntamiento, que una comunidad no ha ejecutado una serie de presupuestos que estaban destinados, a mí eso me parece, o sea, no se le puede exigir al ciudadano, al autónomo, al empresario, el máximo, apretarle hasta el tuétano y que la administración se relaje a veces de manera inconcebible. Eso no puede ser, o sea, la exigencia es para todo, no solo para un lado, ¿no? Eso,
imagínate cuando es para la política social, ¿no? Cuando ves que efectivamente tienes muchísima necesidad, que hay mucha exclusión social, que hay muchas personas en situación desfavorable, y sin embargo tiene un presupuesto y no eres capaz de cumplirlo, ¿no?
No, pero sí, no, y que no puede ser que, o sea, a ver, que yo sea autónomo, yo me paso un día, yo tuve que contratar una gestoría para mis cuatro cosas que tengo, porque te pasas un día, o sea, un minuto de los plazos y multa y recargo, y no puede ser que la administración esté con una sensación de relajación, no puede ser, tendría que tener el mismo criterio, ¿por qué no? O sea, es que no se entiende, es un estado igualitario este o unos mejor y otros no. Eso no puede ser así. Y ocurre mucho, partidas que tardan en ejecutarse, habrá que ver el porqué.
Venga, sí. Vamos a cambiar. Sí, sí, Josué, ¿quería decir algo al respecto?
Sí, que yo creo que el porqué está sobre la mesa y es un Estado, tenemos un Estado muy garantista que pone a funcionar muchísima burocracia. Eso tiene unas cosas muy buenas porque ejecutamos lo que ejecutamos. Y digo en general, cualquier administración se ejecuta bien a partir de esas garantías legales que tenemos, pero luego perdemos en agilidad. Eso es cierto y quizás es una de las reflexiones que también sale de estas crisis y de la anterior. Ahora van a llegar los fondos Next Generation, pero nuestra burocracia está pensada para poder ejecutarlo. La falta de personal y de recursos humanos que tiene la administración pública es capaz de gestionar todos esos fondos. Es una cosa, tal vez uno de los posibles acuerdos de Estado es esa reforma de la administración para hacerla más eficiente todavía.
Ojalá y se consiga, porque sí es cierto que aparte de burocráticamente elefantiana la administración, la verdad es que no cumple con la agilidad que a todos nos gustaría, ¿no? Y es algo que estamos viendo, por ejemplo, también en el volcán de La Palma. Ya para acabar, mucho cuidado con esto porque hay tambores de guerra entre el gobierno y también la patronal. Lo que quieren los gobiernos es que aquellos contratos que sean de lunes a viernes mandan al paro y después el lunes vuelven otra vez a contratar, esto se suspenda, ¿no? Y lo que quieren es que se cotice también a la Seguridad Social. ¿Aprueban ustedes, apoyan ustedes esta medida?
Me da igual.
Venga, Luis.
No, va a ver, intentaré ser rápido. Vamos a ver. Claro que evitará algún abuso concreto, pero insisto, no podemos mirar solo un lado. Este gobierno parece que a veces criminaliza al empresario frente al trabajador. Yo tengo amigos que tienen restaurantes y bares y también te cuentan que los camareros cobran dinero y no lo tican, roban mercancía. Porque esto parece que va contra el empresario, por cómo se plantea. Entonces, no siempre el empresario es el malo y el trabajador el bueno. Hay gente mala en ambos lados. Yo como autónomo, y así como en el ámbito sanitario soy conservador, en el ámbito económico soy liberal. La economía tiene que ser el mayor acercamiento entre el trabajador y el empleado, con reglas justas, y que una administración, que además vemos que es muy burocrática con este sistema, es que a veces da normas que están desajustadas de la realidad, que están fuera de la realidad, como lo de fichar obligatoriamente este que nos pusieron, que luego hemos visto que no sirve para nada, y más cuando se flexibiliza el trabajo y trabajamos desde casa. O sea, hay que ser flexibles. O sea, sí estoy a favor de ese tipo de medidas, pero con peros, ¿eh?
Josué.
Yo creo que hay una cuestión de marco de fondo, de ruptura del marco conceptual de las relaciones laborales, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, y esta grandilocuencia que estoy diciendo, la bajo a la arena. El empleo es la forma en la que tenemos de repartir la riqueza, y el problema, y cuando se plantean estas medidas sobre las cotizaciones de la Seguridad Social, sobre los fichajes, sobre el salario mínimo, lo que vienen a implementar es que después de la gran recesión, en España hay trabajadores pobres, y eso es intolerable, porque de ahí vienen también después las salidas de los nuevos partidos fascistas o de los extremismos de izquierda o derecha, de igual uno que otro, del desencanto completo ciudadano. No se trata de criminalizar a los empresarios o decir que el empleado es el bueno, el empresario es el malo, no. Se trata de retornar a una economía de mercado regulada que reparta la riqueza. Que uno sepa que estudia, que se saca su título, que empieza a trabajar, que si lo hace bien va a conseguir ascender, va a conseguir cobrar más, formar una familia, tener una casa. Hoy hay dos generaciones completas de españoles y de europeos que han perdido esa perspectiva. Estas medidas están intentando, con bisturí quirúrgico, implementar esa, ponernos otra vez en ese horizonte. La realidad es que iremos viendo si se consigue o si no directamente tenemos que abrir un otro gran debate sobre cómo regulamos nuestras relaciones laborales para que efectivamente y en definitiva el quid de la cuestión se reparta la riqueza.
Bueno, sí, pues totalmente de acuerdo. Solo digo que hay que la excesiva burocratización tampoco es buena, ¿eh? Pero bueno, no da tiempo a hablarlo en profundidad. Como
bueno, pues lo tendremos que dejar para
otro día. Lo hablamos
otro día en profundidad día. Luis, un abrazo fuerte, gracias.
Sí, un abrazo. Oye, y a Josué, que no vaya mucho por el WOMA de esta vez, ¿no? Si yo,
no se vaya. Mira que Josué lo tiene un poco difícil para ir al WOMA de este año.
Sí, hay un pequeñín en casa.
Hay un pequeñín en casa, bueno, sí. Pues... Josué, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodríguez, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos
comprometido. Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 20 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Estamos en el edificio Mier, desde aquí, realizando el programa, hablando de cultura y centrándonos en el WOMAD, que comienza esta noche, se prolongará hasta el próximo 14 de noviembre aquí en el Parque de Santa Catalina, eso sí, con todas las medidas de seguridad sanitaria garantizadas. Esto que quede bastante claro. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Y Nueva, cuéntanos.
Pues comenzamos hablando del coronavirus, porque en las últimas semanas se ha experimentado un aumento en el registro de los casos y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, advierte que nos hemos relajado también, que esto podría perjudicar a la temporada de invierno. También, como no, hablamos del WOMAD, que comienza esta tarde. También hablamos de los transportistas, porque la huelga que han programado para el mes de diciembre podría perjudicar al desabastecimiento. También hablamos sobre los eventos navideños y la cabalgata de Reyes, ya que los ayuntamientos de Gran Canaria han planteado que puedan celebrarse con normalidad, eso sí, cumpliendo con las medidas de seguridad.
Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde. Nos vamos muy cerquita de aquí. Estamos en el edificio Mille, el Parque de Santa Catalina. Nos vamos a la playa de Las Canteras, porque llega la Navidad y saben ustedes que con la Navidad, aparte de los villancicos, los turrones, también llega la típica entrevista que hacemos a Adai Rodríguez, que es el director técnico del Belén de Arena. ¿Qué tal, Adai? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Encantado de saludarte.
Para mí también es un placer hablar. Hablamos dos veces al año, cuando comienza y cuando se clausura. Pero en medio también, ¿eh? En verano también podemos hablar. En verano también, no hay ningún problema. Se está moviendo tierra ya ahí, ¿no? En la playa de Las Canteras, zona de La Puntilla, como siempre.
Sí. Ya desde ayer empezamos con todo el perímetro del recinto, a llevar todo el material para poder preparar las estructuras que nos permiten hacer los bloques de arena, ¿no? Son estructuras de madera que después se retiran, pero que son las que nos permiten prensar la arena húmeda que metemos dentro para que después, al retirarlo, se quede la arena sólida y los escultores puedan modelar, ¿no? Como si fuera un bloque de piedra, pero hecho con los granos de la arena que nos acompaña todo el año en las canteras.
En cuanto a escultores, ya sabemos lo que van a venir. Por regla general viene gente bastante reconocida en el sector y además de diferentes países. ¿Qué tenemos este año, Adai?
Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos. Hay escultores que repiten de otros años, algunos nuevos que... También es verdad que la situación del coronavirus no tiene nada que ver con el año pasado, pero todavía hay países que tienen cierta dificultad a la hora de emitir visados para viajes en el extranjero, según la situación de pandemia que tengan ahí. Y bueno, pues estamos todavía ahí ultimando algún otro que pueda tener ese tipo de dificultades, pero en cualquier caso... los que ya tenemos confirmados y además están con una ilusión por venir, como loco, imagínate, después de un año más o menos confinados en segundos sitios y tal, pues decirles que se vienen a Gran Canaria, pues casi que es un regalo. Sí, y nosotros encantados de tenerlo, por supuesto.
Hombre, claro, no cabe la menor duda. ¿Algún tipo de novedad este año, Adai? Hombre, algo diferente al año pasado seguramente, porque todos sabemos lo que pasó en 2020, ¿no? Pero ¿alguna novedad digna de ser resaltada? Sí.
Bueno, nosotros estamos siempre, sabes que la temática siempre hacemos algo diferente todos los años, que lógicamente la temática central siempre es la Navidad y el nacimiento de Jesús, pero sí es verdad que siempre nos gusta poner un halo diferente, ¿no?, con respecto a la edición para que la define. El año pasado tuvimos el homenaje a los sanitarios, y bueno, pues este año estamos trabajando también para tener alguna cosa diferente que la haga especial, y bueno, pues ya eso lo iremos viendo según se vayan modelando, para no desvelar sorpresas y que la gente se lleve la buena impresión el día que lo visite. Uh-huh.
¿Tenemos fecha ya de inauguración, Adai?
Sí, el viernes 3 de
diciembre.
De diciembre, efectivamente, sí, perdón. Siempre inauguramos el viernes anterior al puente, para, bueno, un poco a favor de hacer que, pues, que haya muchas visitas en esos días que tenemos todos festivos y demás. Entonces, pues en ese momento será cuando inauguremos, y la verdad que, bueno, deseando, bueno, muy contentos por lo que tenemos ahora en marcha, ¿no? Disfrutando de cada fase, que es importantísima hacerla bien cada una de ellas, para que luego el resultado sean muy buenas esculturas de arena que perduren durante todas las navidades.
¿Cómo se establecen, cómo se organizan las visitas este año, Ada? ¿Igual que el año pasado, bajo petición, o una vez que parece que tenemos mejores índices epidemiológicos ha cambiado el formato?
Sí, la verdad es que, a ver, si los índices de pandemia se mantienen tal cual, sí es verdad que tenemos que tener el control de aforo, pero no hará falta el tema del registro, por lo menos a día de hoy. Es verdad que esto siempre sí estamos preparados por si hay que activar ese sistema de registro, pero a día de hoy no es imprescindible, entonces lo tenemos ahí en stand-by, que no hace falta que nadie se registre a día de hoy para reservar visitas ni nada, con lo cual va a ser mucho más accesible y también podemos aumentar el aforo de gente que lo puede visitar a la misma vez. Entonces, la verdad que en ese sentido, contentísimo, y ojalá que se mantenga el nivel de alerta en este punto, o que incluso baje más si fuera posible. Eso nos toca un poco a todos, ¿no? Ahora estaba escuchando que decía el presidente del Cabildo que nos hemos relajado un poco. Bueno, pues llamo a la prudencia entre todos para que nos sigamos cuidando, que al final esto no es ninguna broma, no se acaba todavía. Y lo que sí queremos es que lo pasemos cuanto antes, y para eso tenemos que ser precavidos.
Entiéndeme, dificultades superadas para organizar este año el Belén de Arena, Adai.
Dificultades en principio sí. O sea, quiero decir, siempre todos los eventos que organices, aunque sean en el mayor de los idilios, de los escenarios posibles, siempre tienen dificultades. Lógicamente la pandemia no deja de estar presente y tenemos que tener mucho cuidado, pero estamos teniendo todas las medidas, igual que las tuvimos el año pasado, que eran mucho más restrictivas, pues este año digamos que es mucho más sencillo y sí, en ese sentido muy contento.
Lo vamos a apoyar de la red, de internet, como hicimos el año pasado, que la verdad es que tuvo bastante aceptación.
Sí, por supuesto. Además, estamos trabajando en una página web nueva, que los posibles que nos están llegando son súper bonitos. Queremos que mantener ya esa línea que abrimos el año pasado con el tour virtual, que nos permitía visitarlo desde cualquier punto de la geografía mundial, si estuviéramos en Gran Canaria o no. Eso lo queremos mantener porque dio muy buen resultado de cara a la proyección internacional del evento, con lo cual nos ayuda mucho también como destino turístico, que somos muy potentes ahí. Y bueno, aprovechar todo lo bueno de lo que la tecnología no nos permite, pero también disfrutar del evento en vivo, que es su verdadera esencia.
Pues un año más vuelve el Belén de Arena, se inaugura el 3 de diciembre. Adai Rodríguez, director técnico, como siempre, un placer hablar contigo, un abrazo fuerte, que todo vaya bien.
Venga, perfecto, muchísimas gracias, Javier, un abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodríguez, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, no solamente hablamos de WOMAD, ya lo decíamos al principio del programa, ¿no? También hablamos de diferentes actividades culturales y vamos a hablar de una de ellas que se va a programar en este espacio donde estamos, en el edificio Miller, 26 y 27 de noviembre a las 8:30 de la tarde, 8:30 de la noche, una hora de teatro musical de Clapso, llamada Mentiras Malditas. Vamos a hablar con su escritor y director, Israel Reyes. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito de estas malditas mentiras, exactamente, que vamos a ver aquí.
Bueno, este es un musical que estrenamos el pasado mes de junio en el Teatro Cuyás y que, bueno, que empieza aquí un poco su periplo de moverlo por los teatros de las islas y ojalá nos lleve muy lejos, como en anteriores experiencias. Nada, una propuesta para estos tiempos que vivimos, pues a través de música de los 70, 80 y 90, hacer un viaje al 91, donde éramos un país diferente al que somos, había menos internet, y reflexionamos sobre la vida y el amor, que son los clásicos, a través de cuatro personajes que se encuentran en una noche de misterio, un 31 de diciembre en Madrid, buscando al hombre que de alguna manera han compartido su vida laboral, personal, sentimental, y de ahí se sacan bastantes conclusiones que creo que conectan muy bien con el público después de los 3.000 espectadores que lo vieron en junio y que ahora, bueno, van a poder disfrutar los que vengan estos dos días. Esperemos que sean tres, porque desde el momento que se llenen estas dos ampliaremos al domingo. Uh-huh. Ya va bastante bien la entrada y sobre todo esta apuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de acercar la cultura, pues en esta ocasión a unos precios además muy asequibles. Estamos hablando de 8 euros. Es el apoyo que lleva durante toda esta pandemia la Concejalía de Cultura haciendo con la industria cultural. Uh-huh. Y sobre todo también un compromiso con el ciudadano, ¿no? De que está consumiendo, pero que también que lo puede hacer cuando hay tanta oferta, porque los precios así lo permiten.
¿Dónde están las mentiras en esta obra de teatro, en este musical?
Bueno, están en la vida, ¿no? Este es un retrato de un juego de engaños, de que alguien, pues como todos en la vida, se complica, en lugar de decir la verdad, dice media verdad. Uh-huh. Y a partir de ahí es el enredo. Lo divertido también de este musical es que usamos canciones de Perales, de Jané, de Mocedades, canciones que a lo mejor están como nuestros recuerdos y fueron hits de esa época, y un tipo de música que además se interpreta en directo porque los músicos están sobre el escenario, el elenco de actores, Lili Quintana, Tania Gil, Saray Castro, Florencia Aragón, Raúl Martín y Michael Hernández, pues cantan estupendamente y todo eso pues compone esta pieza deliciosa que es Maldita Mentira.
¿Y por qué un musical, Israel?
En la línea de Clapso siempre, aunque hayamos tocado hasta La Ratonera de Agatha Christie, siempre la música juega un papel importante y en esta ocasión la percha de la función está hecha a partir de las canciones. Las canciones no son un adorno, sino usamos las canciones para contar la situación, con lo cual es otro elemento que sorprende bastante al espectador, que es que la canción no es un adorno, una transición, la canción es parte de la trama.
¿Y por qué este tipo de canciones? ¿Por qué este repertorio y no otro?
Bueno, pues quizás eso que te decía, vivimos unos momentos en los que la nostalgia, y sobre todo los momentos felices, ¿no? Nos vamos a la noche del 91 al 92, la España del 92 era otra España, Y de alguna manera el teatro a veces también intenta como sobre todo enganchar, ¿no? Y el perfil de público al que va dirigido, aunque puede ser para mayores de 16 años, creo que conecta bastante bien, porque al final es una trama de enredo clásica, lo pongas en la época que lo pongas, también le descubres un repertorio, unos autores muy potentes y que han marcado la música. Pero elegir estas canciones es un poco un recurso, vamos a llamarlo estratégico, de apelar a la añoranza o a los momentos felices que compartimos los que ahora tenemos ya unos cuantitos años.
Añitos, ¿verdad? Que peinamos canas. Oye, ya sabes que nosotros los periodistas preguntamos todos, 91 o 92, ¿por qué no 90-91? 92 pasó algo muy importante aquí en España, ¿no?
Claro, la Olimpiada, bueno, la Expo. Y además hay un fetiche ahí, nosotros estamos celebrando 30 años, la compañía se creó en el año 91, la empresa en sí, la compañía existía antes, y de alguna manera esa fecha pues la queríamos remarcar en nuestro montaje en el que cumplimos 30 años.
Pues entonces estamos hablando de una comedia, ¿no?
Una comedia muy divertida. Y que luego creo que, te digo, cuando ya la pista está estrenada, uno hace análisis de lo que escucha del público, ¿no? Y creo que tiene esos ingredientes, porque además tiene cierta estructura de novela, de misterio, un poco Agatha Christie, donde el propio espectador se intriga, pero ¿por qué están ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está este hombre que ha desaparecido? Es a través de una desaparición donde los personajes se encuentran en un bar.
Malditas mentiras, recuerden ustedes, en principio dos días, 26 y 27 de noviembre, pero existe la posibilidad de ampliar una función más, y será aquí, donde estamos, en el edificio Miller. Hemos hablado con su director, con su escritor, Israel Reyes. Israel, a seguir trabajando.
Vamos a ello.
Muchas gracias.
A ustedes.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde, aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Nos quedan tan solo 3 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria, pero nosotros seguimos con más asuntos. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Francis Naranjo, él es artista, y vamos a hablar de proyectos expositivos para el Museo de Mata, el Castillo de Mata, de toda la vida, Burning Up y Horda Non Orden. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿y tú? Me encantadísimo hablar contigo. Cuéntame qué es esto del Burning Up y el Horda Non Orden.
Bueno, estos son dos proyectos que en la programación de la Fundación Francis Naranjo hemos inaugurado el sábado pasado. Bueno, en estos nuevos formatos ya no existen inauguraciones, sino aperturas. Bueno, hemos realizado la apertura el sábado pasado, bueno, muy contentos, pues, éxito de crítica y público. Uh-huh. Y en concreto la programación que presentamos ahora en esta ocasión para el mes de noviembre es un proyecto que lleva por título Bienal Nómade, que es, en esta ocasión se titula Burning Up, y la exposición individual de Víctor Hugo Bravo, Horda Non Orden. El Bienal Nómade se conforma como un proyecto internacional, interdisciplinar, donde un grupo de artistas, profesores universitarios, se reúnen y periódicamente realizan estos formatos, que digamos que es un formato de bienal anormal y que con anterioridad ya se había presentado en Polonia, en Suecia, en Chile, en Ecuador, etcétera. Y son formatos bien experimentales donde se reúnen artistas bajo la batuta de dos curadores, la curaduría de Hernán Pacurucu de Ecuador y Víctor Hugo Bravo de Chile, para tratar temas en concreto, como pues en este caso, pues la contemporaneidad, la cotidianidad, a través de Burning Up, de esta situación en la que parece que todo está que arde. Y reúne artistas de diferentes países. Bueno, en concreto se desplazaron para esta ocasión 10 de ellos y una teórica de Polonia. Vinieron artistas desde Polonia, desde Suecia, desde Ecuador y desde Chile, 10 en concreto.
¿Conclusiones se saca? Un poco, ¿cuál es el objetivo y sobre todo qué tipo de conclusiones se puede sacar en este encuentro?
Mira, se trata de reflexionar, como te contaba, desde la contemporaneidad, y hay en este formato, lo que es la exposición colectiva. Luego hablaremos de Bozzo, unos detalles de la exposición de Víctor Hugo Bravo, la individual. Se trata de diferentes formatos, reflexionar sobre diferentes situaciones sociales que tienen que ver con la condición humana, con las razas, con la situación económica que nos encontramos, y trabajar sobre todo la experimentación. Hay formatos como son instalación, como son vídeo, formatos más tradicionales como la pintura, y formatos que tienen que ver con la reflexión de lo indígena, que de un artista concreto que viene desde Ecuador, que es un tejido, donde trabajando con unas artesanas incorpora este formato artesanal hacia la lectura del arte contemporáneo.
Yo creo que lo mejor es visitarlo, y por eso nosotros animamos a toda la audiencia que se dé una vueltita por el Castillo de Mata y pueda disfrutar de estos proyectos expositivos del 6 hasta el 30 de noviembre. Francis, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y nada, te envío un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.
Y nosotros, pues nada, nos quedan segundos para la 1 de la tarde y escuchan las horarias de fondo. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.